Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hoy viernes, para cerrar la semana en Buenos Días América, conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca. Y es que Biden pone fecha en el camino al fin del sacrificio colectivo impuesto por el coronavirus, mayo 1 y julio 4. Andreina Atencio, coach de vida, para hablarnos de éxito sin sufrimiento, cómo trabajar el síndrome del impostor. Evan Kraft, cantautor, en el momento de fragilidad humana que atraviesa el mundo entero, donde las circunstancias han puesto en duda la fe de muchos, la música de este muchacho llega como un bálsamo al alma de tantos latinos necesitados de un mensaje optimista y positivo.
Estamos listos para recibir a Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde Washington. Muy buenos días, Janet. Feliz viernes para ti.
Muy buenos días. Feliz para usted también. ¿Cómo están?
Muy bien. Nosotros revisando desde bien tempranito las declaraciones del presidente Biden en su primer discurso en horario estelar a toda la nación, y lo que ha impactado es que ha dado fecha exacta, Biden pone fecha en el camino al fin del sacrificio colectivo, como él lo ha llamado.
Sí, correctamente. Le pide a los estados que para este 1 de mayo haga elegible a todos los adultos para recibir la vacuna. No quiere decir que para el 1 todos estemos vacunados, pero sí vamos a tener la posibilidad de inscribirnos en nuestras localidades para ya recibir la vacuna y que para el 4 de julio podamos celebrar. Él no le pone fin a la pandemia, no dice el que el 4 de junio la pandemia se habrá acabado, pero que sí ya estamos regresando a una normalidad. Pero que necesita la ayuda, ¿no? Ese yo creo que fue el llamado a los estadounidenses, que sin la cooperación de todos nosotros, de que nos vacunemos y sigamos tomando todas las recomendaciones y acatándonos a las recomendaciones de los CDC, no vamos a llegar allí. Tenemos que poner de nuestra parte para que todos en conjunto como país podamos llegar al final de ese túnel oscuro, como él lo llamó anoche. Así que sí hay fechas pautadas, pero sí, como bien él dice, si no ponemos de nuestra parte, difícil que lleguemos ahí.
Janet, hola, buenos días. ¿Sabe que yo me quedo con algunos simbolismos del discurso del presidente Joe Biden? Entre otras cosas porque mencionó, al sacar el papelito que tenía en su bolsillo, el número de muertos, y establece que hay casi 530 mil personas que han fallecido en Estados Unidos, un número que supera los estadounidenses que murieron en las dos grandes guerras y en la guerra de Vietnam. Pero además, cuando se quita la mascarilla, cuando se quita el tapabocas, para mí estaba enviando un mensaje contundente de que podríamos estar cerca y podría estar enviando el mensaje de esperanza, que ya pronto nos vamos a quitar este elemento que se ha vuelto cotidiano en nuestras vidas.
Sí, eso, la verdad que sí, que es un mensaje esperanzador, es un mensaje de aliento, pero como te digo, es un llamado también a la sociedad. Y ahora este mensaje lo va a tratar de vender por todo el país, el presidente, la primera dama, la vicepresidenta y su esposo. Ahora se van de gira en las próximas semanas y meses, como bien dijo ayer el presidente, para tratar de convencer a los estadounidenses de que se vacunen, de que la ayuda ya está en camino por el plan de ayuda que se aprobó esta semana y que ya el presidente firmó, y de que juntos, ¿no?, que le crean. Otro mensaje muy importante que a mí me llamó la atención es el llamado a que le crean a los científicos y que le crean al gobierno, que este gobierno habla con la verdad y que por favor escuchen las recomendaciones del gobierno. Entonces ahora hay que llevar este mensaje al pueblo, no solo desde aquí de Washington, sino ir con ellos y buscar la manera de que se escuche lo que está tratando de decir el presidente, y sobre todo sobre las vacunas, la importancia de que todos se vacunen.
Janet, fíjate que hay un mensaje, ¿no?, entre líneas aquí. Si el presidente de aquí en adelante o en los próximos días se va a dedicar a hacer un recorrido por todo el país para incentivar a que las personas tomen esa decisión de vacunarse, porque de nada vale tener millones de vacunas disponibles si la gente no se la coloca, ¿no? Es como no tenerla. Es porque no hay una opinión generalizada de ponerse la vacuna, una decisión colectiva, ¿no? Y esto me llamó poderosamente la atención, porque si va a dedicar muchas horas de los próximos días en decirle a la gente, vayan, vacune, voy a viajar a tocar a las personas y explicarles por qué es importante que esto ocurra para el bien de todos, es porque él siente que no, que existe todavía un gran vacío en entender, ¿no?, que hay que ponérsela.
Sí, hay un gran porcentaje de la población, especialmente hombres conservadores, republicanos, que no quieren ponerse la vacuna, que lo han dicho públicamente, que se rehúsan, y por eso él recalcó ayer, lo dijo en palabras muy claras, escuchen al doctor Fauci, escuchen a los científicos, créanle, esto sí funciona, las vacunas son seguras, y hay un mensaje que la Casa Blanca tiene que llevar a todos los rincones de este país, porque sí, hay todavía mucho miedo, no se cree, ¿no? Muchas personas no creen que la vacuna de verdad funcione o no se la quieren poner. Hay muchas historias falsas sobre las inyecciones que aún están en las redes sociales y la gente se la cree. Entonces, el presidente reconoce eso, lo reconoció ayer en su discurso y sabe que tiene que montar no solo una campaña pública a través de la televisión, radio y demás, pero que él mismo tiene que llevar ese mensaje a todos los estadounidenses de puerta a puerta, básicamente.
¿Sabe, Janet, que en medio de esa misma simbología estableció una fecha, el próximo 4 de julio? 4 de julio, que particularmente este año cae un domingo, una fecha de celebración, de recordación, una fecha importantísima para los estadounidenses, porque nos estaría marcando un reto el propio mandatario al decir que el 4 de julio o esa fecha, por esos días, podríamos estar cantando victoria y llena de esperanza. ¿No siente usted lo mismo?
Sí, claro que sí. Como dijo, no vamos solo a celebrar la independencia. Quizás podamos celebrar la independencia, que nos independizamos de este virus, ¿no? Que ya marcamos un punto donde a lo mejor no vamos a celebrar un 4 de julio como lo hacemos aquí en Washington, con un gran desfile, con fuegos artificiales y con miles de personas reunidas. Pero sí, quizás lo podamos celebrar en familia, con nuestros seres queridos más cercanos, algo que no hemos podido hacer durante año y pico ya de pandemia. Entonces, nos da mucha esperanza de que para esa fecha podamos, como dijo el presidente, estar en el patio de nuestra casa celebrando sin mascarillas, ya vacunados y con una esperanza que ya para finales de verano, principios de otoño, estemos en una normalidad mucho más cercana a lo que vivíamos en 2019 y años anteriores.
Y no solamente, pareciera que el presidente este 11 de marzo, bueno, día en que se da prácticamente una vuelta a la página porque se cumplía un año de la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como pandemia, pues ese día, ayer, dio su discurso y además firmó el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares que se tenía previsto lo firmase el día de hoy. Pareciera que el presidente tenía muy claro todo lo que quería dejar constatado un 11 de marzo, ¿no?
Sí, correctamente, marcar una pauta, decir ya vamos, ahora sí, vamos dándole la vuelta a esto, esperemos que muy pronto, como te digo, regresemos a la normalidad. Sabe que la ayuda es muy necesaria, que el país está pasando todavía por una crisis económica muy aguda, que se necesita este dinero, aunque muchos republicanos argumentan lo contrario, pero ahora nada, ahora es llevar este mensaje a todo el país y también tratar de buscar apoyo, porque en un final este gobierno quiere que se le dé el crédito que ellos creen es necesario por todo lo que han hecho en estos primeros 50 días con la pandemia y con el estímulo económico, que sigue siendo un logro político muy grande para el presidente, que en 50 días logró que el Congreso pasara un paquete más de estímulo cuando había gran oposición del partido contrario.
Un mensaje conciliador y, como usted muy bien lo dice, un mensaje de esperanza en el que no se desgastó mucho en mirar hacia el pasado, aunque sí lo mencionó. Es importante resaltar que al comienzo habló de lo que había sucedido sin mencionar a Donald Trump, estableció algunas responsabilidades a su juicio, pero paso inmediato desvió sus palabras hacia el futuro y marcando un derrotero de unidad. Janet, en la Casa Blanca, ¿se siente esa esperanza en estas últimas semanas como las estamos sintiendo quizás nosotros hoy?
Sí, de verdad que sí. En la Casa Blanca ya Y te digo, bueno, con el tema de inmigración y la situación en la frontera, la Casa Blanca quisiera que se escuchara, que se hablara mucho más de esta esperanza, de este mensaje esperanzador, pero tienen otras crisis en sus manos en estos momentos. Pero allí ya se siente que vamos en un paso muy, pasos agigantados, la verdad, porque la vacuna se ha acelerado de manera la verdad inesperada, yo creo, pero en la Casa Blanca sí se siente eso, y ya muchos en la prensa sabemos que vamos en buen camino y empezamos a cuestionar este gobierno sobre muchas otras cosas que tienen pendientes, incluyendo inmigración, que la verdad sigue siendo un reto muy grande para ellos.
Janet, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo y que tengas estupendo fin de semana.
Para ustedes también.
Bye bye. Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, hoy acompañándonos y desmenuzando un poco lo que ha sido, pues, las declaraciones recientes del presidente Biden.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram. Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa. Día 51 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
El mismo día que se cumple un año del inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19 acá en este país, el presidente Joe Biden firmó el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares que el miércoles aprobó el Congreso. Esta firma constata la primera gran victoria legislativa del gobierno de Biden. Por otra parte, pues el primer ministro japonés prevé viajar a Estados Unidos el próximo mes de abril, de modo que sería el primer dirigente extranjero en reunirse en persona con el presidente de los Estados Unidos. Así lo han informado desde el gobierno japonés, mientras que Biden establece la meta del 1 de mayo para que todos los adultos sean elegibles para la vacuna.
Día 51 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Vamos con nuestra próxima invitada y ella es Andreina Atencio. Muy buenos días. ¿Cómo está, tocaya?
Sí, señor, tocaya. Bueno.
La cuarta. Andreina Atencio, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted de dónde es?
Venezolana.
Hágame el favor. Oiga, es que se lo digo porque yo nunca, y voy a cumplir, estoy cerca de cumplir 50 años, y nunca había conocido una Andreina. Conocí a mi gran amiga Andreina Gandica y yo decía, es la única Andreina que va a conocer. Ese nombre yo no lo había oído y me parece lindísimo. Pero resulta que la mejor amiga de Andreina se llama Andreina, de Venezuela también. Hace semanas atrás tuvimos otra invitada, también llamada Andreina, de Venezuela. Y ahora la tenemos a usted, Andreina Atencio, de Venezuela.
Y te voy a decir algo. No vas a encontrar otra Andreina que no sea venezolana, porque es un nombre venezolano. Es decir, no vas a encontrar a Andreina chilena, argentina. Es venezolana.
Ahí está. Toma chango tu banana y esto es para que comiences a conocer mundo, Juan Carlos. Este es el mundo. Bueno, vámonos, Andreina. Coach de vida. Hoy venimos a tocar un tema sumamente interesante. Éxito sin sufrimiento. Esto que le llaman el síndrome del impostor, cuando deseas hacer algo y algo aquí atrás te dice no lo puedes hacer, que no eres suficiente. ¿Cómo podemos manejar esa situación?
Ok, les cuento primero, eso de éxito sin sufrimiento viene de identificar que un punto de dolor común en las personas que o son exitosas o están en el camino al éxito, me di cuenta que la mayoría de nosotros no nos gozamos el camino al éxito, sino que lo padecemos, y lógicamente tiene que ver con el síndrome del impostor. Y esto es una experiencia, fíjate que yo no digo yo sufro de síndrome del impostor, sino tengo la vivencia, la visita de esa voz, Andreina, que como tú dices, nos viene a sabotear, a torturar muchas veces y dice, no vale, tú no estás preparada para este proyecto. No, 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 se van a dar cuenta que tú eres bueno, pero no tan bueno como mucha gente cree. Entonces hay una sensación de fraude, de no estoy listo, tengo que hacer 1000 cursos porque no estoy listo. Ahí aparece el estudiante eterno que no siente que está preparado para hacer algo, o el que ve a otro en las redes, porque además el social media ha potenciado y disparado ese síndrome del impostor en forma intensa, y entonces tú dices, no, hay otro que lo hace mejor que yo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a salir yo con mi curso de Tu Gran Despegue si hay tanta gente más calificada que yo? Entonces es esa voz que continuamente te está diciendo un mensaje claro: tú no eres suficiente. Y con eso vive cantidad de gente, porque además generalmente se padece en solitario. Es algo, ese pensamiento rumiante que lo compartes con el coach, con el mejor amigo, pero se lleva generalmente en solitario.
¿Y qué hacer para superarlo, Andreina? Teniendo en cuenta que realmente en la sociedad actual no son pocos los que están empeñados en que no somos capaces, en que queremos ningunear al otro, en que queremos pasar por encima del otro, entre sí, otras cosas, y creo que lo más importante, por física envidia.
Sí, sí. Yo les quiero dar una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero?
No, pues... la mala, para alegrarnos después con la buena.
Ok. Mira, que estamos sincronizados, doctora.
Ok. La mala es que el síndrome no desaparece totalmente. Es decir, se vive con él, puedes hacer que si es un visitante permanente, se convierta en un visitante ocasional. Más no es un diagnóstico psicológico, ojo, es una experiencia, es una vivencia, pero yo no ofrezco a mis clientes que va a desaparecer totalmente. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que aprendes a lidiar con él, y cuando ustedes me dicen, Andreina, ¿pero cómo se hace? Voy a hablar de algo bien importante. Para mí, una de las formas de abordarlo y una de las estrategias que yo utilizo es hacerte amiga o amigo de esa voz. Reconciliarte, porque ¿qué pasa? La gente generalmente empieza a lucharlo, y cuando ya empiezas a lucharlo, se hace grande, se hace fuerte, se convierte en un monstruo. Por lo tanto, iniciar un diálogo amistoso. Yo siempre digo, Juan Carlos y Andreina, que es sentarlo en el sofá de tu casa, brindarle un cafecito, un tecito. Yo digo, no le brinden otra cosa mejor, porque se les puede quedar instalado en el sofá. Entonces, permite que entre a tu casa y empiezas a dialogar. Obviamente, el diálogo tiene algunas características, pero yo siento que cuando ya aprendes a convivir con el síndrome empieza a ceder. Esa es una de las formas que yo siento más efectiva para poder establecer una relación, digamos, de pana, Juan Carlos, lo decimos en Venezuela. Mira, eres mi pana, eres un aliado que además muchas veces viene y tiene un efecto positivo porque me lleva a prepararme. Pero fíjate tú, les voy a poner un caso. Yo estoy aquí en esta entrevista y minutos antes dije, a ver, ¿cuál es mi mensaje? Pero yo no me paralizo, yo simplemente estoy fluyendo con dos comunicadores sociales que me están preguntando de un tema, y yo no me tengo que colocar aquí como la experta, porque ojo, el síndrome ataca a gente generalmente experta. No se crean que esto es para cualquier... No. La gente, un Meryl Streep, una Michelle Obama, son gente con altos niveles de éxito y que justamente viven la experiencia del impostor.
Definitivo. ¿Y cuál sería, Andreina Tocaya, esa práctica clave? Porque quizás podríamos confundirnos si realmente es el síndrome del impostor o realmente es una reflexión que debemos tener, tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo cuando realmente nos estamos saboteando nosotros mismos, o cuando deberíamos considerar alguna crítica o algún comentario para mejorar lo que hacemos?
Sí, Andreina, esa es una excelente pregunta. Y fíjate que hay una cantidad de instrumentos y de encuestas que te dicen qué nivel de impostor tú tienes, si eres perfeccionista, si estás jugando al experto, si estás jugando al superhéroe, porque el impostor se refleja con diferentes disfraces. Es como una unos personajes que creamos en la vida, y yo he creado 9 diferentes personajes que son juegos, son roles a los que tú juegas, y cuando tú identificas los diferentes tipos de impostor, tú puedes decir, ah, fíjate que yo juego, por ejemplo, yo he jugado mucho a la experta, y entonces yo me como libros, y entonces ahí está lo que llaman la maldición del conocimiento. Pero cuando yo identifico, o tú, o Juan Carlos, que estás en uno de esos tipos, tú empiezas a intervenir, porque tú no puedes intervenir y cambiar lo que no puedes distinguir. Por eso es bien importante identificar cuál es el personaje que tú vienes jugando en la vida, y entonces una vez que lo detectas, lo conoces, empiezas a hacer algo muy importante. Si yo estoy jugando a la experta, ya va, no es lo mismo buscar conocimiento porque el amor está detrás, porque hay una curiosidad, porque hay entusiasmo, porque eres un explorador, a que eres un experto por miedo, por el FOMO, porque no te quieres quedar atrás. Cuando tú identificas la emoción que hay detrás de esa tipología, entonces ya tú tienes el camino abierto para empezar a cambiar ese personaje.
Andreina, ¿dónde podríamos encontrarte?
Me pueden encontrar en Instagram, estoy como Coach Andreina, y puedo ampliar esta información en el link de mi bio. También está mi página web, andreina-atencio.com. Me pueden escribir, y bueno, yo creo que es un tema que me apasiona, porque parte de mi why, de mi por qué, está justamente en apoyar a las personas para que puedan alcanzar el éxito con menos sufrimiento y con mayor goce.
Así es. Disfrutar el camino. Gracias, Andreina. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Muchas Seguro. Gracias.
Allí escuchábamos a Andreina Atencio, coach de vida, hablando del síndrome del impostor, cómo podemos atacarlo y que no nos haga tanto daño cuando estamos justamente en este camino.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Usted puede llamar al 1-833-867-2346. ¿Usted ya se escuchó y vio el cafecito, señor Juan Carlos Aguiar, o ha tenido mucho trabajo? Lo he visto muy activo.
No, mi querida Andreina, debo confesarle que no lo he visto porque ayer estuve muy enredado. Estoy escribiendo un libreto de una historia que sale este domingo en Aquí Ahora, pero apenas entregue ese libreto me sentaré con un vasito de jugo, con unas galletitas o algo, a disfrutar su conversación.
Uh-huh. Y me mandó un mensajito y me dice, aquí estoy, parcera, me gustó, no me gustó, le hubiese puesto un poquito por allá, por aquí, porque a mí me gusta que usted...
Usted sabe que siempre me gustan. Usted es muy humana entrevistando.
No, pero a mí me gusta que me den observación, uno aprende, uno va aprendiendo en el camino también. Oye, Juan Carlos, te voy a dar un poquito, y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live, un poco más de lo que fue esa conversación con Lourdes Estefan, quien es la presentadora de Sal y Pimienta de nuestro programa. Es el lado humano de esta dominicana que tiene una energía impresionante.
Y yo, mi amor, con su mamá, yo, ay, mi vida, qué gusto verte. Y me dice, Lourdes, me voy para Ecuador. Pero no podía dejar de venir y entregarte esta placa, un reconocimiento a él, que simplemente fui un vehículo, yo no tengo nada de crédito ni nada, pero me dijo, me voy, pero quiero darte este reconocimiento, dándote las gracias porque me cambiaron la vida. Y yo lloré, yo no soy de llorar, yo soy, bueno, en ese tiempo, ahora soy madre, es otra cosa, pero yo soy muy profesional en el sentido de que a mí me educaron que yo nunca debo ser la historia, que no debo meterme en la historia.
Parte de lo que ha sido su experiencia en el ejercicio, Juan Carlos, ella hablaba de un caso de un muchacho al cual le hicieron un trabajo periodístico, lo sacaron a través de las pantallas de Univision y gracias a ese trabajo le dio solución a una complicación de salud que tenía y él estaba a punto de partir a su país y llegó a Univision a entregarle una placa de reconocimiento a ella y por supuesto extensible a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esa historia se conociera. Son momentos que en el ejercicio, y me imagino que a ti te ha pasado, pues nos llenan de gozo porque al final el gran propósito y el gran objetivo es ayudar a nuestra gente.
Así es, parcera, servir, convertirnos en la voz de los que no tienen voz.
Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado, ya está listo, conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live y para toda la nación de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en el momento de fragilidad humana que atraviesa el mundo entero, donde las circunstancias han puesto en duda la fe de muchos, la música de Evan Craft llega como un bálsamo al alma de tantos latinos necesitados de un mensaje optimista y positivo. Aquí lo tenemos, Evan Craft, cantautor. Muy buenos días, Evan, bienvenido.
Buenos días, desde Nashville, Tennessee, hoy.
Muy bien, arriba Tennessee. ¿Cómo te encuentras? Qué bonita música nos ofreces.
Muchísimas gracias, sí, súper bien aquí. Es un día hermoso. Buenos días. Sí. Y súper feliz de estar con ustedes.
Oye, me da mucha curiosidad porque viendo tu biografía, naciste en California y tus padres son americanos, pero te diste el reto de aprender español con el fin de extender tu mensaje al público hispano. ¿Qué mensaje quieres transmitir, Eva?
Pues a través de ese nuevo disco que se llama Desesperado, es un grito de socorro, de auxilio. Desesperado empieza con SOS, que es como la palabra internacional de ayuda. Y eso simplemente es decir, mucha gente hoy en día tenemos una necesidad, obviamente, a través de 2020 y otras cosas. Hay mucha depresión, ansiedad, dificultad en la vida y es bueno decir para tu salud mental que necesito ayuda. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esa canción Desesperado. Y yo encuentro ayuda con mi fe. Yo sé que encuentro esperanza a través de la música y es un instrumento increíble para compartir ese mensaje. Y aprendí español porque viviendo en Los Ángeles me di cuenta de que si no lo puedes vencer, únete a ellos. Y ese dicho me enseñó a aprender español y he vivido en México, Colombia, en Medellín. Les escuché hablando de una bandeja paisa o sancocho antes.
Uy, un sancocho, Evan, qué delicia, ¿no?
Y sí, yo voy muy pronto y estoy súper emocionado, pero me enamoré de América Latina y eso me enseñó muchísimo sobre la hospitalidad, la alegría, el gozo. Y eso es algo que es una característica de América Latina y que me marcó la vida.
Óigame, Evan, a mí me llamó mucho la atención. Es que usted, entre otras cosas, aprende a hablar español porque su padre dirigía un centro de ayuda a refugiados. Y me llama la atención que eso lo motive, porque luego he tenido la oportunidad de leer su historia y usted es una persona que se ha dedicado a ayudar. Usted escribe canciones, canta en inglés y en español, pero parte de lo que reúne es para ayudar. Usted ha ayudado a personas sin hogar en California, pero también ha ayudado a personas en Venezuela, ha ayudado a personas en muchos países. Y lo veo muy joven. ¿Qué lo lleva a hacer todo esto?
Pues yo veo la potencial y la potencial de lo que un artista puede hacer. Y mi papá sí es todavía el fundador y director de Hope of the Valley Rescue Mission en Los Ángeles, California. Y son los primeros en levantar los tiny homes, las casas pequeñas que dan dignidad a la gente sin hogar, privacidad y seguridad en medio de Los Ángeles. Y estuve ahí ese fin de semana y yo vi que como lo he visto toda mi vida, pero hay miles y miles y miles de personas que tienen una necesidad. Y yo me encanta la frase que dice, ama a tu vecino como a ti mismo. Y eso es lo que me ha enseñado. Viviendo en Los Ángeles, viendo a gente que vive en la calle, que no es simple, no, no simplemente es por una mala decisión, es por porque no pueden pagar como algo del hospital, no pueden pagar como los costos de Los Ángeles, cualquier cosa en la vida que les ha sucedido, están en la calle y es un deber ayudar a tu vecino. También lo que hemos hecho en Venezuela, ayudamos a dos ciclistas de la Selección Nacional de Venezuela a conseguir prótesis porque los dos fueron atropellados por camionetas. Y eso fue una locura. Fuimos de Chile a Argentina en bicicleta con ellos y yo montaba la bicicleta también, pero ellos con una pierna, y a través de eso pudimos recaudar fondos para comprar prótesis. Y eso, la verdad, es algo que me enseña mucho, algo que a mí me transforma, pero es una oportunidad de ver lo que yo llamaría un milagro. Y ellos no podían caminar sin muletas antes, y después de ese viaje sí podían.
Wow. Eva, ¿lo que tienes atrás es una guitarra?
Dos.
Tengo, sí, guitarra.
Aquí. ¿Y la puedes activar? ¿La puedes tener con nosotros aquí?
Ah, sí. Dos guitarras. Mira, uno. Ya. Ah, además la tenía fuera, ya lista.
Ya siempre listo.
Siempre listo como los Boy Scouts. A ver, Desesperado es el título del nuevo álbum, ¿cierto?
Sí, exacto.
¿Quieres cantarnos esa?
Ah, claro.
Venga, escuchemos.
¿Una parte o...?
Una parte, sí, una parte.
Ok. Sí, ese es el segundo verso y me encanta.
Okay.
I'm desperate, I confess, I'm a mess, and I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed by my failures, you turned around. Spoke to these dry bones, these wet circles, made me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva. Vuelveme a la vida, desesperado, llévame a tu corazón, necesito de tu amor, que el aire más que el sol, desesperado, por tu gracia y tu perdón, sin ti yo sé quién soy, eres mi destino, Dios, desesperado.
Wow. ¡Ah! ¡Qué bonito! Me encanta el ritmo.
Siempre listo, ¿no?
Siempre listo, me encanta. ¿A quién le cantas, Evan?
En esa canción estoy cantando a Dios, pidiendo ayuda. Y es como una imagen que soy un náufrago. Y eso es como, hicimos un video también que estoy en una isla, en la República Dominicana. Pues súper chévere, muy divertido. Pero es, como dije antes, es una canción diciendo que yo necesito ayuda y yo sé que mucha gente puede identificarse con eso porque a veces tenemos miedo de pedir ayuda de un amigo, de hasta la familia y es súper fácil decirlo a Dios, que todos podemos decir como si no escuchamos una voz, no importa, pero decir yo necesito hablar con alguien y si estoy hablando a mi techo, si estoy hablando con Dios a sí mismo, eso me ayuda a sacar las emociones y la frustración a veces de estar en una circunstancia. Yo sé que todos pueden identificarse con la frustración en el último año, que todo ha cambiado.
Óigame, Evan, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la fuerza que están tomando los cantantes cristianos en este momento. Y me llama mucho la atención porque se atreven a cantarle a Dios, se atreven a romper el esquema de la música comercial y logran un éxito impresionante. Usted, tan joven, tiene ya más de 594 millones de vistas en YouTube, más de 1 millón de seguidores en Instagram, más de 4 millones de seguidores en otras redes. ¿Por qué se inclinan por esta música cristiana y no por la musical que uno pensaría que les va a dar más éxito, que les va a dar más dinero, que les va a dar más fama?
Pues siempre es una tentación, pero es parte de mi convicción, que yo tengo una convicción, algo que yo creo, creo en eso y confío en eso, pero creo que mucha gente se trae a esa música porque hay esperanza, son letras que hasta los niños pueden escuchar, Y yo sé que como muchas canciones que son muy populares no son para los jóvenes, para los niños, pero esa música cuando se siente desanimado, frustrado, se puede escuchar una canción como Desesperado y me identifico con eso. Tengo otra canción que se llama Be Alright, Todo Va a Estar Bien, que es una canción que escribí antes de la pandemia y salió en marzo, y esa canción pudo consolar a mucha gente que estaba muy, como obviamente, encerrado en su casa y no sabíamos cuándo iba a parar.
Yo quiero escuchar Todo Está Bien.
¿La canto?
Claro, venga, venga, nos quedan todavía un par de minutitos y podemos aprovecharlo. Vuelve otra vez la guitarra para acá, véngase para acá.
Sí, esta es una de mis canciones favoritas porque pues la tengo bilingüe. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está, todo va a estar bien.
Ay, qué bonito.
Maravilloso. Además,
qué poder tiene la música, ¿no?
No,
estoy pensando en el momento en el que Evan está cantando, en orar a través de la música, ¿no? Y que cuántas maneras hay de llevar ese mensaje o de llenarte de paz o de emocionarte. Nos cantaste una estrofa y voy a ir a buscarla completita porque la quiero escuchar. Perdón, Juan Carlos.
No, que además el tono de voz de Evan lo lleva a uno a una tranquilidad impresionante y lo pone a pensar en Dios, lo pone a uno a reflexionar en la inmensa necesidad que tenemos en este mundo de tolerarnos, de respetarnos, de entendernos.
Exacto, y creo que en el último año, por la política y tantas cosas que muchas familias se dividieron sobre la política, y es un momento que deberíamos de unirnos como seres humanos, como si viven aquí en los Estados Unidos o donde sea, como ciudadanos, y decir que, y reconocer la dificultad que mucha gente está sufriendo. Y eso, como cuando yo veo a la gente sin hogar en Los Ángeles, me doy cuenta de que mi situación no es tan grave. Y obviamente yo tengo dificultades, yo tengo circunstancias reales.
Evan, te pedimos, y discúlpame que te interrumpa, que te quedes unos minutitos más. Vamos a hacer una pausa al aire en nuestras emisoras, pero ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales?
En evancraftmusic.com.
Bien. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM, y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.